Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana del viernes 4 de octubre. El Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer los pormenores del noveno Congreso de Ciencias y Arte del Paisaje. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X, y por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Le damos la bienvenida al maestro Roberto Novelo González, profesor del Departamento de Ciencias Ambientales del CUDBA y presidente de la Academia Mexicana del Paisajismo. Muy buenos días, maestro. También saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida a esta casa de estudio a la arquitecta Amanda Guido Ochoa, docente del Departamento de Hábitat del ITESO. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Ahora cedemos el uso de la voz al maestro Roberto Novelo González. Adelante, por favor.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. El noveno Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje es un congreso internacional. Participan aproximadamente 14 países y muchas instituciones de Iberoamérica y de Norteamérica. El formato de nuestro Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje, que es interesante porque agrupa a muchos perfiles profesionales y trata sobre todos los enfoques posibles del paisaje, incluye cinco campos temáticos. En el primero, conceptualización, normatividad y gestión, se abordarán en esta ocasión asuntos como el paisaje expandido, es decir, este concepto del paisaje a partir de la pintura, y la sostenibilidad del paisaje y los derechos de las generaciones futuras. En el campo número 2, que es evaluación, manejo y restauración, hablaremos, por ejemplo, de la recuperación de los espacios abiertos. En los campos 3 y 4, que son educación y salud ambientales, hablaremos de temas como los huertos ambientales y de la percepción de las niñeces en torno al paisaje. En el campo número 5, que es paisaje, turismo y recreación, pues hablaremos de muchos lugares de Europa y de América, con trabajos como, por ejemplo, relacionado con los estragos del huracán Otis en Acapulco, o con el turismo en las áreas naturales protegidas cuando estas son urbanizadas. En esta ocasión, como siempre hacemos en nuestro congreso, tenemos una novedad. Además de la segunda edición del simposio de plantas nativas ornamentales, en que hablaremos, por ejemplo, de la relación entre la flora y los colibríes, cuarto simposio arbóreo, en que retomamos nuestra propuesta de criterios de patrimonialidad arbórea y otros temas científicos y divulgativos importantes, y por la importancia que han cobrado temas como la inclusión, la diversidad y la cultura de la paz, hemos incluido como nuestro simposio estelar uno que se llama Neurodivergencia y Paisaje, en que hablaremos, entre otras cosas, de los derechos al paisaje de las personas neurodivergentes y de cómo la arquitectura, la ecología, el urbanismo se pueden adecuar para necesidades específicas, por ejemplo, en relación a la acústica adecuada de determinadas personas que son sensibles, o cómo podemos facilitar el acceso al paisaje urbano y no urbano de estas personas que tienen necesidades particulares, ¿sí? Pero no solo eso, una vez que presentamos un análisis de la relación entre la neurodivergencia y el medio ambiente, proponemos cuál es el potencial de los mismos neurodivergentes para mejorar, diseñar y vivir el paisaje. Esa es la razón por la cual hemos invitado a la arquitecta Amanda Guido, que también dará un taller presencial llamado paisaje sensorial, y bueno, ella puede complementar un poquito más el tema de la neurodiversidad.
Muchas gracias, maestro Roberto Novelo, por un primer acercamiento a este programa extenso de conferencias del Congreso de Ciencias y Arte del Paisaje. Cedemos el uso de la voz a la arquitecta Amanda Guido Ochoa. Adelante, por favor.
Gracias. Bueno, como comentaba el maestro Roberto, vamos a tener un par de talleres el fin de semana, el sábado 19 y el domingo 20. Uno de ellos, yo lo voy a impartir, es el taller Paisaje Sensorial. Este taller, tiene como objetivo principal realizar un mapeo sensorial de las percepciones sensoriales de cada participante, de su manera muy particular de experimentar el sitio. En este caso, el sitio es el Parque Agua Azul, un lugar muy emblemático en la ciudad de Guadalajara. Vamos a hacer un recorrido y posteriormente el mapeo en forma de ilustración, de mapa, gráficos o incluso puede ser un texto narrativo. Y después compartiremos nuestras experiencias subjetivas para llegar a algún acuerdo en común. Vamos a ver qué tal se relacionan nuestras experiencias y, bueno, también esto es muy importante en el tema del diseño inclusivo. Nosotros como diseñadoras, diseñadores y también profesionistas que nos dedicamos a la planeación, a la gestión, a la conservación, al diseño de espacios y de paisajes, pues tenemos que sensibilizarnos con el tema de la neurodivergencia y también ser más inclusivos al momento de diseñar nuestros espacios. ¿Por qué? Porque las personas, no solo las personas neurodivergentes, en general las personas tenemos diferentes necesidades, pero también diferentes formas de experimentar un espacio, y nosotros al generar un diseño inclusivo podemos atender esas diversas necesidades. Tal vez no podemos pensar en las necesidades o las experiencias de cada persona, pero podemos llegar a definir ciertos lineamientos que puedan acomodarse y que puedan permitir que las personas tengan una experiencia más positiva al interactuar con estos espacios. Entonces, ya en el contexto de la neurodivergencia, podemos pensar que las personas neurodivergentes a veces tienen ciertas diferencias en la manera en que experimentan o que experimentan el espacio. Pueden que tengan una sobreestimulación sensorial, ya sea sonora, auditiva, con las texturas, etcétera, o puede que necesiten estímulos adicionales. Entonces, al sensibilizarnos, como ya les comentaba, como profesionistas, podemos atender estas diferentes necesidades que las personas neurodivergentes pueden tener.
Muchas gracias, arquitecta Amanda Guido. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días. Preguntar respecto al diseño inclusivo que decía arquitecta, ¿por qué usted considera a lo mejor que todavía no ha permeado, digamos, en ahora sí que en las políticas públicas? ¿Por qué todavía no lo han abordado tanto? ¿No existen suficientes profesionales o de plano es un tema que no ha acatado, digamos, a las decisiones a los tomadores de decisiones?
Sí, me parece que es un tema que se ha relegado bastante, no se le ha dado la importancia que merece, pero también, bueno, como profesionistas siempre tendemos a, digamos, a orientarnos más en la experiencia visual, en general espacios que sean visualmente bellos, visualmente agradables, pero tendemos a ignorar que un espacio se percibe con los otros sentidos, con el oído, con el olfato, a veces con el gusto también. Entonces, creo que al desafiar esta importancia de la vista sobre los demás sentidos, podemos generar diseños más inclusivos e incluso cambiar algunas políticas públicas y algunos lineamientos de diseño.
Debo decir además que el diseño incluyente ya es un tema que llevamos manejando hace mucho tiempo. Una de nuestras panelistas en el simposio sobre neurodivergencia, la doctora Esca Solano Meneses de la Universidad Autónoma del Estado de México, ha hecho planteamientos en nuestro congreso sobre diseño inclusivo o incluyente y la integración de las personas con necesidades especiales o en el diseño urbano y en el paisaje en general. Les invitamos a ver nuestra página web www.acampa.land, donde tenemos una memoria de las ediciones anteriores del Congreso, y ahí buscar los trabajos de ella y de otros que han hablado sobre el tema.
La siguiente pregunta.
A lo mejor, no sé si nos podrían comentar a lo mejor qué área o qué lugares tendrían a lo mejor como una oportunidad de adecuarse para tener a lo mejor características más inclusivas aquí en Guadalajara. ¿Qué espacio público tiene, digamos, potencial para ser transformado?
Desde mi punto de vista, prácticamente cualquier espacio necesita mejora en el sentido de su diseño y adecuación. Generalmente, así como se piensa en paisaje, como en el aspecto estético, ornamental y no funcional o no ecológico, se piensa en la arquitectura y en el urbanismo también en cuanto a la población neurotípica o que no tiene necesidades particulares. Entonces, allá hay suficiente investigación en el sentido ergonómico, antropométrico y psicológico, como para adaptar los espacios. Felizmente, incluso en la Universidad de Guadalajara ya se están tomando en cuenta estos criterios y los espacios que se diseñan ya incluyen ciertas especificaciones. Aún así, generalmente quien diseña no es quien vive la necesidad, entonces hay mucho trabajo por hacer.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestra compañera Ana. Adelante.
Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta respecto a los talleres. ¿Hacia qué perfiles van dirigidos estos talleres?
Son totalmente abiertos, nada más que en el caso del taller del domingo en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, hay un cupo limitado a 20 personas. Lo imparte una fotógrafa, Erika Pizaña, que hablará de cómo percibir con detalle el paisaje que nos rodea. Sin embargo, también en el Parque Bicentenario, la Asociación Mexicana de Arboricultura, que ha colaborado con nosotros desde hace ya bastante tiempo, particularmente en el Simposio Arbóreo, ofrecerá una trepa arbórea con fines de sanidad en el mismo Parque Bicentenario. Seguramente este estará abierto a todo público, especialmente que tenga interés en el asunto técnico, y será el domingo por la tarde. En cuanto al taller de la arquitecta Guido, le pediría el favor de que ya lo explicara.
Sí, el taller también está abierto a cualquier participante que esté interesado o interesada en estos temas, pero sí el perfil se orienta un poco más a las profesionistas que nos dedicamos a la planeación, a la gestión, al manejo de espacios públicos y de paisaje. Va a ser en el Parque Agua Azul.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Gaby Carreño.
Gracias. ¿Cómo fue la participación en las ediciones anteriores?
Vaya, algo que ha caracterizado a nuestro congreso es que desde el primer seminario sobre paisaje que hicimos en el CUCBA en el año 2003, han llegado personas que nosotros no esperábamos. Al principio creí que solo acudirían arquitectos, jardineros, etcétera, y llegaron psicólogos, pintores, diseñadores, coreógrafos, etcétera. Entonces, desde las tres ediciones del Seminario Nacional sobre Paisaje, que fueron en el 2003 y en el 2004 y 5 en el Museo de Paleontología, sí, tuvimos muy buena respuesta, a tal grado que en el tercer seminario ya teníamos formato de congreso y ya era internacional. Por eso, a partir del 2008, de manera bienal, hemos realizado este congreso con la participación internacional, al principio de 3 o 4 países y ahora de 14, con muchos perfiles profesionales.
¿Cuántas conferencias van a hacer y saber si van a dar constancia?
Sí, son poco menos de 100 ponencias. No, perdón, son 75 ponencias y son como 150 autores. Y para asistir, puesto que será de manera virtual, habrá que inscribirse porque manejaremos un Zoom para 100 cupos y hay cupo limitado. Entonces se puede inscribir en nuestra página www.acampa.land o mediante el WhatsApp 33 11 33 57 86. Me preguntaba usted sobre si habrá constancia. Sí habrá constancia para quien esté inscrito, pero como transmitiremos también por YouTube, puede cualquier aficionado a un tema en particular con el programa seguirnos en Facebook y en YouTube. Nuestro canal se llama Acampa, Academia Mexicana de Paisaje.
La siguiente pregunta.
También respecto al diseño inclusivo, no sé si nos, a lo mejor nos podría reiterar algunas de las características que tendrían que tomar en cuenta estos espacios, pues ya para el diseño o para la planteación de ellos.
Bueno, algunas características que podríamos tomar en cuenta son podríamos tener en cuenta la creación de atmósferas específicas, es decir, diversos espacios que tengan diversas funciones o que ofrezcan experiencias distintas, experiencias diversas, ya que cada persona pues tiene necesidades distintas. Entonces, esa sería como la primera característica, crear estos espacios que tengan funciones distintas, diversas. También cuidar mucho la experiencia los temas de aislamiento acústico, de aislamiento térmico, para no crear entornos muy incómodos para las personas, no solo para las personas neurodivergentes en general, para el público en general, para crear espacios que sean más agradables sensorialmente.
¿Cómo a lo mejor la sociedad en general podría buscar estos espacios? ¿Cómo los podría, digamos, exigir?
Esto, bueno, podemos empezar en las universidades, ¿no? Como trabajando con los estudiantes, nosotros realizando este tipo de eventos para informar al público en general que tienen estos derechos y que pueden exigir espacios dignos y espacios agradables.
Quisiera agregar que algunas ponencias van en el sentido del derecho ambiental. Casualmente, quien me trajo aquí me comentaba de los derechos de las personas de calle, ¿verdad? En alguna conferencia presidencial se planteó que se está avanzando en el derecho de los animales, pero los niños de la calle no tienen dónde vivir. Entonces creo que en ese sentido hay que trabajar, y creo que es un buen momento para hacer llegar estas sugerencias a los tomadores de decisiones.
Con esta última pregunta, damos por terminada la rueda de prensa. Le pediríamos al maestro Roberto Novelo González si nos recuerda las fechas y si nos recuerda del Congreso, y si también nos vuelve a decir en dónde se pueden registrar y conocer todo el programa de actividades.
Con mucho gusto. Como está indicado en la portada de nuestro Congreso, será del miércoles 16 al sábado 19 de octubre de este año, de manera virtual, y solo habrá presenciales los talleres el sábado por la tarde, el sábado 19 y el domingo por la tarde en la Ciudad de México. Para inscribirse pueden hacerlo a través de la página www.acampa.land, como tierra en inglés, y mediante el WhatsApp 33 11 33 57 86, que es el de la doctora Lucelena Claudio, coordinadora del Congreso.
Justamente lo tienen ahí en pantalla los datos que nos acaba de proporcionar el maestro Roberto Novelo. Inscripciones al WhatsApp 52 33 11 33 57 86, el correo congresodepaisaje@gmail.com, o como nos acaba de informar, en la página www.acampa.land. Llegó una última pregunta.
Les invitamos a ver nuestro canal de YouTube también.
Por supuesto, muchas gracias, maestro. El canal de YouTube, si nos
haga. Academia de Paisaje, ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje.
Ahí está el dato, vamos a la última pregunta.
Sí, ¿qué tanto influyó el paisaje en la salud de las personas?
Bueno, ese ha sido un tema también que hemos abordado desde la primera edición del Congreso en el 2008. Hay un campo temático justamente relacionado con la salud ambiental. Entonces, la salud ambiental en nuestro formato implica no solo en la salud física, sino también la salud social, psicológica y ambiental de el ecosistema en general. Entonces, la arquitecta Adriana Díaz Camaño, por ejemplo, ha hecho diseño arquitectónico en manicomios para personas que tienen problemas de salud mental. También será una de las panelistas de nuestro Congreso de Neurodivergencia y Paisaje.
Muchas gracias, maestro Roberto Novelo. Muchas gracias a la arquitecta Amanda Guido por su presencia esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de este noveno Congreso de Ciencias y Arte del Paisaje, organizado por especialistas del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias. Ahí tienen ustedes en su pantalla nuevamente el portal y, por supuesto, los datos para conocer todo el programa de actividades de estos tres días. El Congreso es virtual, pero también también va a haber talleres presenciales, todas las actividades serán gratuitas.
Perdón, gracias. Una última acotación. Olvidaba decir que también en el tema de la salud ambiental hay trabajos sobre los huertos urbanos. Por ejemplo, hay quien está trabajando con niños autistas y puede demostrar cómo mejoran estas prácticas, los baños de bosque también, en el mismo CUDBA, la doctora Guadalupe Garibay, cómo apoyan estas dinámicas y estos entornos naturales a las personas con cualquier tipo de salud física o mental. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muy buenos días.